Cultivemos nuestro espíritu en camino al sol.
Quiero disculparme con todas las mujeres a las que he llamado bonitas antes de haberlas llamado inteligentes o valientes. Lamento si hice sonar que algo tan simple como con lo que nace es de lo que tienes que estar más orgullosa cuando es tu espíritu el que ha aplastado montañas. De ahora en adelante voy a decir cosas como eres resistente o eres extraordinaria. No porque crea que no eres bonita, sino porque eres mucho más que eso. Qué maravilloso escrito de Rupi Kaur.
Y gracias a Delta Eusebio por recordarlo. De verdad que sí.
Sí, hermoso.
Bueno, seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Darle los buenos días y la bienvenida a Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada. Y como estoy cerca de ella, hoy me siento más inteligente, con un cerebro mucho más abierto y mucho más alerta. Dalul, buen día, ¿cómo estás?
Buen día para todas y todos. Contenta de un viernes muy ansiado, de una semana muy intensa de trabajo, ajá, que no ha terminado, pero que bueno, ya vamos llegando.
Pero lo
al
vamos
final.
Logrando.
Pero agradecidas por ello, porque tenemos trabajo.
Eso es correcto, eso es correcto.
Entonces, Dalul, hoy vamos a hablar de la gente ñoña.
Yo me imagino eso, para ahí. Pero no, vamos a hablar de las personas altamente sensibles. Es lo mismo para más bonito. Y además tiene un origen neurofisiológico. Okay. Entonces, eso no es por ñoñería, sino que hay un fundamento estructural a nivel de incluso genético que lleva a esa predisposición de las personas a tener un alto nivel de sensibilidad por encima de la media. De hecho, se habla de que entre un 15 y un 20% tienen esto que se llama en sus siglas en español que son personas altamente sensibles. En estudios que se han desarrollado se ha determinado que hay no es una mutación, sino un cambio en un gen que tiene el nombre, le voy a decir, 5-HTTLPR se llama.
Oh, okay. Perfectamente.
Sí. Bueno, en ese gen que se encarga de lo que es la transmisión y que tiene que ver con un neurotransmisor que se llama serotonina, pues hay un cambio. Y además también en la concentración de otro neurotransmisor que se llama dopamina, que ambos están estrechamente vinculados al aprendizaje y al proceso atencional. Entonces, lo que hace esto es que la persona tenga una mayor agudeza a nivel de captar detalles que la mayoría probablemente no pueda percibir de lo que sucede en su entorno. Entonces, son personas que experimentan el mundo de manera distinta. Tienen un sistema nervioso mucho más agudo para captar señales, detalles, sonidos, olores, evidencias del entorno que le producen, que generan a veces una sobrecarga de estímulos. Porque es como le pasa a los queridos perritos con el tema de los sonidos fuertes. Ellos los escuchan magnificados. Pues algo similar le sucede a las personas altamente sensibles, y es que captan, su sistema sensorial está mucho más agudizado en todos los sentidos, los cinco sentidos, y por lo tanto tienen una mayor carga de información de lo que sucede en su entorno. Esto hace que muchas veces puedan leer, digámoslo de esa manera, mensajes, situaciones que nosotros de manera regular no podemos ver, y que en muchos casos hace que esas personas puedan tener ansiedad, incluso ataques de pánico o deseo de irse de un lugar porque ya no se sienten cómodos en ese sitio. Y es porque a nivel perceptivo están captando cosas que la mayoría no está captando, que no está percibiendo a nivel ni de procesamiento sensorial ni de procesamiento cognitivo de esa información. Y entonces suelen ser personas que pueden, como les decía, tener ansiedad, suelen ser personas a veces un poco más retraídas precisamente por eso, porque su capacidad de interactuar con el entorno requiere un nivel mayor de procesar esa información, y por eso viene un poco el cansancio mental cuando se encuentran, por ejemplo, en entornos muy concurridos, situaciones nuevas, etcétera, porque ese proceso adaptativo para ellos es mucho más intenso y a veces no logran tener o manejar adecuadamente la cantidad de información que están recibiendo.
Belul, has dicho que esto viene dado por la genética, es decir, hay un porcentaje de la población que es así. La pregunta es, ¿puede una persona normal, un neandertal como yo, de repente por decisión comenzar a desarrollar una habilidad así?
Claro, porque ahí entra todo el tema, ahí hay un elemento importante, y es que hay una capacidad de nuestro cerebro que es el areusal, que es la capacidad de alerta que tenemos. Entonces, para eso, para que eso suceda, ese areusal tiene que estar alerta, con una alerta muy alta, y nosotros estamos en un entorno que la característica y la tendencia es a estar más dispersos cada vez en lugar de menos enfocados. Entonces, ahí entra un tema importante del proceso atencional. En este caso tendría que ser voluntario, porque en estas personas de manera natural tienen un nivel de alerta mucho más desarrollado que la mayoría de los mortales, ¿verdad? Entonces, para nosotros tendríamos que tener un nivel de intencionabilidad o de intencionalidad muy alta y un nivel de conciencia permanente para poder entonces desarrollar esa capacidad aguda, atencional y de alerta para poder percibir todo eso que ellos de manera natural
¿Y
perciben.
¿Cómo se desarrolla? ¿Eso hay ejercicio?
Mira, la verdad es que la mayoría de los casos lo que se busca es lo contrario, es un poco bajarle a esa intensidad de estímulos, precisamente para reducir ese cansancio mental que produce y a veces ese cansancio emocional, porque así mismo como pasa con el entorno, hablábamos ahorita de la empatía, y es que entonces así mismo como percibo el entorno, vamos a decir físico, también a nivel de interacción social y personal, pues tengo esa mayor agudeza de captar lo que sucede y de entonces ser más tener ese nivel de empatía, de sentir mucho más intensamente lo que el otro siente, que también
puede más
y de sufrir más.
O sea, que yo bajo mis niveles de desenfoque y automáticamente puedo subir mi nivel de atención.
Correcto, y de agudeza perceptiva, que es lo que se requiere, lo que sucede en el caso de estas personas. Se ha visto que, por ejemplo, bueno, hay una escala, que es la escala Aarón y Aarón, que se desarrolló en el año 1987, que evalúa si realmente tú tienes un nivel atencional superior, no es atencional, es perceptivo, una agudeza perceptiva mayor que hace que tú seas mucho más sensible al entorno que las demás personas. En un estudio que se desarrolló, por ejemplo, se tomó un grupo de personas, se les pasó esta prueba y luego esas mismas personas se pusieron en una, se les hizo una resonancia magnética funcional presentando rostros, ya sea de personas conocidas o no, con distintos tipos de emociones para ver el tema de la activación del cerebro, y se determinó que las personas que tuvieron mayor puntuación en la escala y de igual manera tuvieron mayor activación en las áreas que tienen que ver con el procesamiento de la información a nivel de emociones y de atencionales en las resonancias magnéticas. Entonces, ciertamente hay no solamente un componente conductual que viene asociado, hay un componente neurológico que soporta que esa situación se dé.
¿Cómo afecta en la dinámica toda esta alta sensibilidad a la persona?
Mira, ahí entra un tema de regulación, de capacidad de regulación. ¿Por qué? Porque eso va a impactar directamente en todo lo que esa persona o individuo realice. Es lo que tú decías, son personas que nosotros, incluso el tema del bullying que se hace. Toda esa ñoñería y esa cosa. No, es que hay posibilidad de que esa persona tenga este tema de ser una persona con altos niveles de sensibilidad, con esa mayor agudeza sensorial, y no necesariamente entonces ñoñería. Y nos puede pasar con los niños, y nos puede pasar con un compañero de trabajo, y nos puede pasar con un estudiante en la universidad, o en un colegio, o en un entorno social cualquiera. Entonces entra ese nivel de reactividad, que eso es una de las cosas que puede haber. Y esa reactividad se puede dar por generalmente de separarse de ese entorno que está produciendo esa sensación interna, que me altera, que me hace sentir una emoción muy intensa en un momento determinado, que puede ser una emoción positiva, pero a veces no es una emoción positiva. Y entonces ahí entra todo ese manejo de la interacción social. Y por eso te decía que muchas veces estas personas suelen ser un poco más retraídas, lo llamaríamos tímidos en algunos casos, porque de alguna manera buscan cómo mantener una regulación de esa percepción aguda para poder sentirse o tener un equilibrio en su estado emocional.
Y por la pregunta de Reinaldo, me surge, o sea, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo yo puedo saber que es un tema de regulación o que es ñoñería? ¿Cuál sería la actitud de una persona como en ese nivel?
Lo que pasa es que eso es un tema que no es una actitud de un momento, okay, o de un día. Es, yeah, una cosa que es consistente. Okay, eso en, okay, primer lugar. Uh-huh. En segundo lugar, son más cautelosos. Son personas que tienden a tener mayor, por ejemplo, tarda mayor tiempo en tomar una decisión, porque tienen tanta información, logran captar tantos detalles de las cosas que toman mucho tiempo para poder, por ejemplo, tomar una decisión, okay, porque tienden a percibir, y vamos a hablar, por ejemplo, uh-huh, en la interacción social, hay un gran contenido del mensaje que tiene que ver con la comunicación no verbal, el tono de voz, claro, microgestos, entonaciones, que son capaces, y entonces se dan cuenta más fácil cuando le están haciendo un cuento, uh-huh, o quizá cuando no son completamente honestos con ellos. Entonces ahí, uh-huh, entra todo hay un patrón de situaciones, okay, que se van dando. Son más sensibles a las críticas porque obviamente tienen también una, claro, capacidad de sensibilidad mucho mayor. Se habla también de que hay una capacidad de modular o de, ¿cómo yo lo diría? De poder dar detalles que otras personas en el mismo contexto no son capaces de poder, ya, percibir.
Como que ven un poco más allá,
ya, precisamente, ya, por eso. Entonces, sí hay una serie de digamos que de criterios. Y bueno, si tienen mayor duda, pues incluso yo creo que a veces aparece hasta abierta al público la prueba para evaluar si son personas.
¿Cómo se llama?
Se llama Aarón y Aarón.
Aarón.
Aarón. Sí. Y aparece
como
por ahí.
Aarón es el Aarón.
El Aarón de la Biblia, sí.
Exacto, así.
Aarón, doble A.
Sí, creo que sí. No recuerdo si con uno o con dos, pero sí, okay, aparece doble. Aarón. Es una prueba que yo ayer lo estuve buscando, uh-huh, y encontré varios sitios donde tú puedes accesar a la.
Es interesante porque eso, sí, se puede convertir, si no lo regulas, en una especie de barrera al desarrollo y a la interacción social. Porque, claro, entonces te puedes volver una persona hipersensible ante un mundo tan agresivo como, sí, este. Entonces, sí, de repente, el tú entender cómo tú eres y por qué tú reaccionas así, te hace entonces regular eso.
Claro, porque además, fue un caso que yo leí en un libro era una persona que va donde un psiquiatra y le dice, mira, es que yo estoy muy bien en un sitio y de repente pasa algo y lo que quiero es salir corriendo de ahí, mm, y lo hago, me voy. Ok, señores, cuídense, sí, nos vemos.
Estoy más fuerte que yo. No,
y entonces la tarea que se le asigna es, intenta darte cuenta qué es eso que hace que en un entorno donde tú te hayas sentido bien, donde fuiste voluntariamente, etcétera, de repente suceda algo que te hace querer salir corriendo de allí, exacto, literalmente. Y entonces él dice, cuando llega de nuevo a la consulta, dice, bueno, pero es que yo creo que ya yo estoy peor de lo que, usted va a decir que yo estoy peor de lo que mencionaba, porque son cosas muy mínimas. Por ejemplo, yo fui a un sitio y de repente me di cuenta que la pared, el empapelado estaba feo y se estaba quitando. Y eso me hizo sentir mal. O sea, y me tuve que ir porque no aguanté el lo que me producía ver eso.
Porque es un caso de estudio.
¿Entiendes? Sí, sí. O percibí que una persona que me estaba diciendo algo no estaba diciéndolo como con completamente honesto y entonces rechacé a la persona y me fui. Eso, entonces, sí, claro, tú dices, wow. A partir de ahí comenzaron a explorar qué era, qué cosas y a profundizar en el tema.
Se asocia una alta sensibilidad a la mujer. Sí. Entonces vamos a desmitificar un poco esto, y así como para cerrar nuestro tema.
De hecho, eso era lo que venía a comentar, de que se ha estudiado que ha habido un aumento interesante, importante, de hombres con alta sensibilidad. Y entonces ahí viene un tema de que culturalmente el hombre no sabe o le cuesta tener esa capacidad de sensibilidad, y de hecho produce altos niveles de ansiedad, incluso depresión, porque ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué
porque no estoy llorando?
¿Por qué estoy llorando? Uh-huh. ¿O por qué me he emocionado? ¿O por qué me siento de la manera que me siento ante un hecho cotidiano que no se supone que debería generar ese tipo de reacciones? Y ciertamente eso también ha ocurrido. Y asimismo, como por naturaleza hay obviamente un proceso de sensibilización más permisivo para la mujer, no significa que no exista y que no esté en igual proporción en el hombre.
Dalul Ordé, muchísimas gracias por enseñarnos hoy sobre esto de las personas altamente sensibles. ¿Qué aprendizaje? Dalul, muchísimas gracias. La gente que quiera ponerse en contacto,
claro,
contigo.
Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 809-532-1992. Nos pueden encontrar en nuestra página web como neurotraining.do o en Instagram como neurotraining-rd.
Aprendiendo, ¿eh? Guión
bajo. Guión
bajo.
Nunca rayita abajo. Ni underscore. No, señor.
Un abrazo, querida Dalul.
Abrazo, María José.